Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Aquí estamos ante una nueva jornada de Liga con el sorteo de la Europa League y con un nuevo capítulo del pique histórico entre Atlético y Real Madrid. Viene el Atlético de Madrid caliente de los arbitrajes ante Juventus en Europa y el derbi con el Real Madrid. ¿Y qué ha dicho hoy el consejero delegado Miguel Ángel Gil, Andrea Peláez?
Bueno, Miguel Ángel Gil Marín ha cargado contra sus dos últimos rivales de forma directa, es decir, contra Juventus y Real Madrid desde México, señalando, cito textualmente, que para el Atlético de Madrid gane a clubes poderosos como Real Madrid o Juventus, no nos vale con ser un poco mejor, hay que ser muy superiores porque todas las acciones dudosas caen de su lado. Gil Marín pide además en esta charla que se sea valiente interpretando las jugadas en el área siempre y no en función de la grandeza del club. Además, terminó por referirse directamente al gol anulado de Morata ante los italianos y vuelvo a citar textualmente, dijo: "No quiero culpar al árbitro, pero luego es evidente que el contacto de Álvaro no es suficiente para que se tire 3 metros.
Ya ayer Enrique Cerezo contestó a Cristiano Ronaldo diciendo que el portugués solamente tiene 3 Champions y no 5. Le quitaba las que le ganó al Atlético de Madrid. Bueno, el entrenador del Real Madrid en la final de Lisboa era Carlo Ancelotti.
El Real Madrid ha vinto 5 Champions.
El Real Madrid ganó esas 5 Champions merecidamente. Es verdad que tuvo un rival muy duro, porque el Atlético ha sido y es un equipo muy fuerte. Y le deseo al Atleti un día poder ganar la Champions.
Y ahora otro entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, primera entrevista en España desde su salida del Real Madrid, anoche en el partidazo, y habla así de su salida del Real Madrid.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid?
Pues me lo comenta, creo que José Ángel.
¿Florentino Pérez te dice algo? ¿Te manda algún mensaje? ¿Te explica algo?
No, hablé con él, creo que hablé con José Ángel.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no pasa nada.
Hombre, digamos que es un poco sorprendente, ¿no?
No le des más vueltas a eso, no, simplemente una vez que ya no estás, ellos tienen, lógicamente, hacen su camino y yo hago el mío, no hay más cera que la que arde.
Melchor Ruiz, ¿qué más dijo Lopetegui en el partidazo?
Pues que ha tratado de relativizar los momentos difíciles que ha pasado tanto en la selección como en el Real Madrid, donde la familia ha tenido un papel importante. Sobre la marcha de Cristiano, no quiso desvelarlo si le pidió o no un fichaje a Florentino Pérez para suplir al portugués. Tampoco quiso entrar en situaciones personales de jugadores, aunque De Isco dijo que es un gran jugador y que todas las situaciones se resuelven con trabajo, lucha y entrenamiento. De Marcelo, al margen de destacar las lesiones que tuvo, con nosotros dijo Julen, marcó en los 3 últimos encuentros que jugamos. Sobre Bale, es un excelente futbolista, pero es obvio que le ha faltado regularidad. Y lo que más repitió anoche Julen Lopetegui en el partidazo es que le faltó tiempo para ver la mejoría física y futbolística del equipo y, por supuesto, también le faltó tiempo para darle más minutos al joven Vinicius.
No, las cosas necesitan su tiempo y su...
O sea, ¿me estás diciendo que iba a jugar entonces?
En el futuro, depende de lo que él nos hubiera transmitido y lo que él se hubiera ganado en el campo, lo habría hecho, claro que sí, como cualquier otro jugador.
Participó poco, ¿eh?
Sí, pero insisto, te digo de dónde venimos, el tiempo que estuvimos y las temporadas duran 10 meses.
Cuando le ves hacer un buen partido, no se te clava un alfiler en el cuerpo.
No, por favor, no.
Y ahora, Dani Asenjo, una noticia del día que podría complicar un hipotético futuro en el Real Madrid de Eden Hazard.
Porque la FIFA ha sancionado al Chelsea con 2 mercados sin poder fichar después de encontrar irregularidades en el traspaso de hasta 29 menores de edad. ¿Y ahora qué? Vamos a repasar rápidamente algunos de los nombres propios que afectan a equipos españoles. Mateo Kovacic, cedido por el Real Madrid hasta junio. El Chelsea no podría ejercer la opción de compra. El croata volvería a Madrid en verano. Álvaro Morata, cedido al Atlético de Madrid esta temporada y una más. No tendría problema en seguir como rojiblanco porque Higuaín podría prorrogar su cesión con el Chelsea. Y por último, Eden Hazard, asociado muchas veces con el Real Madrid. Si la sanción se efectúa a partir de este verano, será muy difícil que Abramovich le deje salir, ya que no podría fichar a un sustituto. El club inglés apelará la sanción, lo que podría retrasar todo el proceso y les dejaría la puerta abierta a poder hacer contrataciones en la próxima ventana.
Y hablando de mercado, este es el hombre fuerte del Inter, Beppe Marotta, dando por hecho el fichaje de Diego Godín por el Inter.
¿Me dice qué ha pensado al ver el gol de Godín anoche?
Estoy contento por él, porque digamos que con él tenemos la negociación muy adelantada y ha sido un placer verle marcar. Por lo demás, digamos que soy muy optimista. Así que creo que cuanto antes podría llegar el anuncio oficial.
Ahora un vistazo al Real Madrid, que está pensando en el partido del domingo en Liga contra el Levante y celebrando a Arantxa Rodríguez 1000 días como campeón de Europa.
Y lo ha celebrado con una sesión de entrenamiento con mayor protagonismo del balón que los días precedentes. Isco ha vuelto a completar parte de la sesión con el grupo, mientras que Marcos Llorente sigue trabajando al margen. Solari va a hacer las rotaciones justas el domingo ante el Levante, una obligada como la de ausencia de Sergio Ramos por tarjetas y otra podría ser la de Casemiro, que si viera amarilla se perdería el partido de Liga contra el Barcelona.
El partidazo de la jornada de Liga, mañana 4:15 en el Pizjuán, Sevilla-Barcelona. Elena Condis en 20 minutos, rueda de prensa de Valverde.
Sí, el Barça se juega media temporada en 8 días, el de Sevilla es el segundo de los 4 desplazamientos consecutivos y enseguida a las 3:30 Valverde comparecerá aquí en sala de prensa. Una hora más tarde van a realizar el último entrenamiento y sobre las 6 antes de viajar a Sevilla tendremos la convocatoria. Seguirán de baja por lesión Vermaelen, Szczęsny y Artur. El portero podría reaparecer este miércoles en el clásico de Copa del Rey y Artur en Liga contra el Bernabéu el sábado 2 de marzo. El Barça buscará cambiar la dinámica mañana en el Pizjuán. Solo ha cosechado una victoria en 5 partidos con un gol de penalti contra el Valladolid, el único anotado en los 3 últimos enfrentamientos.
Y ahora, para conocer de primera mano qué vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Ricardo Sierra para saber qué es lo que están preparando. Hola Ricardo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Este fin de semana tenemos muchas novedades importantes que contaros, sobre todo a los más futboleros, porque a partir de hoy mismo podremos disfrutar de la Serie A italiana y la Liga francesa en Movistar Plus. Esta misma tarde a las 8:30 en Vamos ofrecemos el Milán-Empoli y el domingo a las 3 en Movistar Deportes 1 veremos cómo le ha sentado la derrota frente al Atleti a la Juve de Cristiano, Dybala y compañía en su visita al feudo del Bolonia. Cerramos el domingo a las 8:30 en Vamos con el duelo entre la Fiorentina y el Inter de Milán. De la Ligue 1 francesa ofreceremos el Paris Saint-Germain-Nimes el sábado a las 5 en Vamos y ojo que no podemos olvidar la Premier porque el domingo a las 3 y 5 de la tarde un Manchester United revitalizado recibe al Liverpool, partido que también veremos en Vamos. La cita habitual de Movistar Partidazo, ya sabéis, este domingo a las 20:45 nos lleva hasta Valencia para ver si el Madrid puede engancharse de nuevo a la Liga en su partido frente al Levante. Fútbol femenino, doble cita en Vamos, el sábado a las 12, Atlético de Madrid frente a Fundación Albacete y el domingo a las 11:30, Real Sociedad, Madrid, Club de Fútbol Femenino. Además, regresa al Seis Naciones de Rugby. La tercera jornada la podremos ver íntegra en Movistar Deportes con un destacado Gales-Inglaterra el sábado a las 6:45. Y además NBA, ojo porque este fin de semana no hace falta trasnochar. El sábado a las 7 de la tarde emitimos en Vamos el Portland-Filadelfia. Así que ya veis, fin de semana de emociones para todos los gustos. A disfrutarlo. Hasta luego.
Gracias Ricardo. Y ahora el sorteo de la Europa League. Ayer clasificados para octavos de final Sevilla, Valencia y Villarreal, eliminado el Betis. Y los españoles, Santi Duque, ya conocen sus rivales de octavos.
El bombo Muria ha sonreído a los 3 representantes españoles que buscarán a partir del próximo mes de marzo los cuartos de final al evitar a los principales cocos, al Chelsea, al Arsenal, al Inter de Milán o al Nápoles. El peor parado ha sido el Villarreal, que se ha visto emparejado con el Zenit de San Petersburgo, aunque la vuelta será en la Cerámica. Más fortuna para el Sevilla, que se verá las caras con el Slavia de Praga, y para el Valencia, que se medirá el Krasnodar, ambos con el partido de vuelta a domicilio. Los encuentros de ida se disputarán el 7 de marzo, las vueltas el 14 del mismo mes.
El Sevilla, Víctor Fernández, entre la reacción al sorteo y la previa del partido con el Barça.
Sí, de puertas hacia adentro te puedo confirmar que el Sevilla ha recibido con alegría, evidentemente, el emparejamiento con el Slavia de Praga, porque ha evitado a los cocos, a los más importantes. El Sevilla, sin lugar a dudas, es muy superior en esta eliminatoria, pero nadie quiere caer en la trampa de decir públicamente que están confiados de cara a este duelo con el conjunto de Praga. En una jornada, por cierto, muy triste para el Sevilla por el fallecimiento del expresidente Roberto Alés. Y hay más cosas porque mañana el Sevilla recibe al Barcelona con la baja de Escudero y la duda de Navas hasta última hora. Y pese a las críticas que ha recibido en los últimos días, el entrenador Pablo Machín se siente respaldado.
Yo me siento igual de respaldado. Es más, o sea, aquí los primeros que me mostraron una enorme confianza y en la figura sobre todo de Joaquín fueron ellos.
En el Valencia, más allá de la reacción al sorteo, Hugo Ballester, son noticia una sanción y una lesión.
Sí, respecto al sorteo, te cuento que satisfacción en general entre el valencianismo tras saber que será el Krasnodar el rival en Europa, pero sin confianzas, a sabiendas que ya lo sufrió el Sevilla en la fase de grupos y viene de eliminar al Bayer Leverkusen. Una eliminatoria, como apuntas, en la que no estará Kondogbia, al que la UEFA ha sancionado con 3 partidos, 1 por acumulación y 2 por forzar la tarjeta. El Valencia va a recurrir, pero en principio el futbolista francés se pierde los octavos y otra baja importante, la de Ezequiel Garay, que anoche se lesionó en el cuádriceps de la pierna derecha y Marcelino le aseguró que puede perderse hasta 7 partidos.
Villarreal, recordemos, enfrenta al Zenit y en el Betis, ¿cuál ha sido o cómo ha sido la reacción en el día después de la eliminación ante el Rennes, Andrés Ocaña?
Petardo grandísimo el que dio el Betis, que ha encajado 6 goles, nada más y nada menos, en los 2 partidos de la eliminatoria ante un equipo inferior y que deja la postura del entrenador muy, pero que muy tocada debido al planteamiento del partido de vuelta con Guardado y con Joaquín en los carriles. Por ejemplo, el propio Guardado llegó a cuestionar la forma de jugar del equipo, argumentando que igual había que haber planteado el partido de otra forma.
Si el equipo rival normalmente cuando enfrentan a nosotros saben más o menos y te estudian obviamente y saben el juego que tiene el Betis, nosotros mismos potenciamos su forma de jugar, ¿no? De esperarnos, de jugar un poco la contra, y hay veces que por qué no ellos que sean los obligados de ir a buscar el partido, nosotros jugar a la contra de vez en cuando, no digo que en todo el partido.
Les contamos ya noticias de la jornada de Liga de mañana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Llega el Clásico, el sábado 2 de marzo Real Madrid Fútbol Club Barcelona, y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras, solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más, dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Venga, vamos con noticias de la jornada del sábado. Mañana a 1:00 p.m. hay derbi madrileño, Getafe-Rayo. En el Getafe, José Nieto, nueva opción de meterse en zona Champions.
Sí, Muni, el conjunto azulón quiere seguir soñando con Europa. Para ello afronta el derbi con la duda de Arambarri. Flamini es el mejor colocado para sustituirle en el centro del campo. Si no va convocado el uruguayo, se sumaría a las bajas de Bruno por sanción y Vergara por lesión. Bordalás sigue con el discurso de la salvación, pero sabe que cada jornada está más cerca de permitir a la afición soñar.
El Rayo Lolo Martínez a salir del descenso.
El equipo necesita la victoria después de 3 derrotas seguidas para salir de la zona roja, y para ello Michel ha convocado 18 jugadores. Una convocatoria en la que destaca la vuelta de Velázquez tras cumplir sanción y de Imbura después de superar sus molestias en la cadera. Se caen Gálvez y Medrán por decisión técnica, Yuchabó por cuestiones personales.
A las 6:30, Alavés Celta en Mendizorroza. Roberto Arrillaga, ¿no se fía el Alavés de la situación del Celta?
No, ni de los 24 puntos que lleva el Celta, ni que Cardoso esté en la picota, ni siquiera de que les falte Iago Aspas. La calidad del equipo vigués, dice Abelardo, puede salir en cualquier momento. No contará el técnico asturiano para el choque ni con Martín ni con Eli, que no acaban de recuperarse. Todos los demás están convocados para intentar conseguir 39 puntos, prácticamente la salvación.
Santi Peón, lo decía Arrillaga, en el banquillo del Celta se la juega Cardoso.
Correcto, el equipo todavía va a entrenar esta misma tarde y será entonces cuando el portugués dé a conocer una lista de convocados a la que volverá Maxi Gómez y de la que se van a caer Iago Aspas y Kevin por lesión y Budebuz por sanción, pero como dices Muni, todas las miradas se van a centrar en Miguel Cardoso, que si no suma en Mendizorroza podría estar ante su último partido al frente del banquillo celeste.
En Mestalla, 9:45, cerrando jornada el sábado, Athletic Eibar. José Ángel Peña, en la Atlética por 3 puntos que le permita mirar hacia arriba.
Sí, porque tras 10 jornadas de recuperación, el equipo de Garitano busca esa victoria que les permita dejar atrás definitivamente la zona de peligro y empezar a mirar hacia arriba en la clasificación. A la espera del último entrenamiento esta tarde, Garitano recuperará a Dani García y De Marcos, que apuntan a titulares. Las dudas vuelven a centrarse en los puestos de vanguardia.
En el Eibar, Marco Antonio Sande, ¿está Pedro León listo para jugar?
Bueno, Mendilibar convoca a 20 futbolistas con él como mascarón de proa. Pedro León ya lleva varias semanas currando al mismo nivel que el resto de los compañeros. Lesionados Ramis y Calavera, vuelve Dimitrovic, pero hasta que comience el partido no vamos a saber si él o Riesgo defienden la portería de Eibar.
Y la jornada se abrevía a las 9 con el partido Español-Huesca. El Español, Quique Iglesias, se aferra a su estadio. Al Huesca solamente le vale ganar.
Sí, porque el Español quiere mirar hacia arriba, recupera para la causa a Didac, Bule y pinta a titular en casa por primera vez, y habrá 600 seguidores oscenses en la grada de Cornellá animando a un Español. Un Huesca, que pierde a Miramón, pero que podrá alinear a Capo. El partido a las 9, como decías, lo va a pitar Hernández Hernández.
Ojo que nos cuenta Mauri Díaz, que desde San Sebastián, que Jan Uzai ha salido con muletas del entrenamiento de la Real Sociedad. Seguiremos pendientes de esa información. Y en segunda, ¿cómo llega la jornada del fin de semana, Alex Alguero?
Pues 27ª jornada, que se abre este viernes a las 9 con el Tenerife-Mallorca. El sábado el líder, el Albacete, va a recibir a un Oviedo, que es sexto en la tabla. El Cádiz visita al Nastic y duelo caliente en el Sadar entre Osasuna y el Zaragoza. El domingo, el Lugo, conjunto que marca la salvación, se va a medir en casa al Extremadura, que estrena entrenador, y duelo de aspirantes en la Rosaleda entre el Málaga segundo y el Deportivo cuarto. Descansa esta semana el Granada.
Y ahora llega Gema Santos con un muy buen consejo.
Pues sí, Moni, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es verti o falso. Y ojalá pasara lo mismo con el seguro. ¿Verti o falso? Tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Gracias, Gema. Contamos ya más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu madre es esa que el día que llevas a tu novia a casa por primera vez le suelta:
estás muy guapa, hija, pero lo estarías más si te quitases la pelusilla del bigote.
Y tú con gesto de no entender nada, tu novia que te mira y tu madre:
ay, hija, pero si es un piropo.
Y lo dice con la certeza de alguien que lo cree de veras, porque tiene muchas horas de vuelo a la hora de jugársela. Nunca estarás a su altura, así que mejor juega otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 5.200.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos con noticias de la Euroliga de baloncesto. Ayer Albert Díez, victoria del Barça, derrota del Gran Canaria.
Empezamos, Luis, por el campeón de Copa, el Barcelona, que redondeó una faena completa, ofreció el título a la afición, recibió el pasillo del Baskonia y ganó más 10, 77-67 para sumar el 14º triunfo en Europa. Con 11 se queda el equipo vitoriano. Y en Moscú, derrota de los nuestros, de uno de los nuestros, del Herbalife Gran Canaria, derrota 107-85. Atención, que ya son 8 derrotas seguidas de los canarios en Europa en la Euroliga.
Hoy Pilar Casado, turno del Real Madrid en casa ante el Bayern Múnich.
A las 9 de la noche, 5 días después de lo acaecido en la final de Copa, vuelve a competir el Real Madrid. Lo hace ante el Bayern de Múnich en Euroliga, parada 23 del curso, que puede ser la definitiva para meterse en los playoffs en caso de victoria blanca. Lasso tiene entre algodones a Yul y Randolph, también a Rudy con molestias por una inflamación en el tendón de Aquiles, y Zobkin será baja. Los alemanes son octavos con 11 victorias, pueden igualar a sexto y séptimo, que son Milán y Olympiacos.
Y aunque hay baloncesto europeo, hoy, pese a todo, juega la selección Alberto Muñoz.
España, con el billete para el Mundial de China 2019 ya en el bolsillo, afronta hoy viernes a las 6:30 su penúltimo encuentro de la fase clasificatoria en Riga ante Letonia, que se juega su pase. Y el lunes a la misma hora, pero en Tenerife, se verán las caras con Turquía, a quien deberán ganar para asegurar la primera plaza y mantenerse como segunda clasificada en el ranking FIBA.
Ahora noticias de la NBA, porque Mirotić debuta con los Bucks. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Nico jugó 14 minutos en los que aportó 8 puntos y 3 rebotes en la victoria por 1 de Milwaukee ante los Celtics, en un duelo con sabor a playoff. Además, los Warriors ganaron a Sacramento por 2 y los Lakers remontaron 19 puntos de desventaja para imponerse en Los Ángeles a los Houston Rockets. Por cierto, Mooney, ayer hablábamos de la lesión del universitario Zion Williamson. Pues bien, la imagen de su zapatilla reventada por el lateral le costó ayer a Nike una bajada en bolsa del 1,7%, o lo que es lo mismo, una pérdida de más de 1.000 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Bueno, en atletismo, José Luis Gil, tenemos lista definitiva para el europeo de pista cubierta.
La velocista Paula Sevilla entra a última hora tras hacer mínima en los 60 metros y se suma al equipo nacional en Glasgow, que definitivamente formarán 24 hombres y 19 mujeres, el tercero más numeroso en nuestras participaciones en europeos indoor.
En el ciclismo hay que contar noticias de la etapa del día en la Vuelta a Andalucía y también de la etapa de la Vuelta al Algarve, Kike Iglesias.
Contrarreloj individual entre Mancha La Real y la Guardia de Jaén en la Ruta del Sol, obviamente 16 kilómetros. Por ahora el mejor tiempo es para Simon Yates, el ganador de la Vuelta a España. Está a puntito de tomar la salida Luis León. A las 4 lo hará el líder Tim Willens. Y en la Vuelta al Algarve, también contrarreloj individual, 20 kilómetros, tercero ayer y aspirante a ganar hoy, nuestro Enric Mas.
Y viene Carlos Miquel para hacer balance de los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 que se han disputado, que han tenido lugar durante toda esta semana en Montmeló. Carlos.
McLaren no para y sigue sonando sus motores, los motores Renault de McLaren, en el circuito de Cataluña. Hoy, filming day, día de grabación, 100 kilómetros autorizados, en los que también se aprovecha para poner algunas piezas y poner un poco el coche a punto de cara a la semana decisiva de test que será desde el martes que viene. Las sensaciones en McLaren después de esta primera semana es de que tienen una buena base para trabajar en el futuro, un coche que responde muy bien a los cambios, pero que todavía les falta prestación. Tienen fiabilidad, les falta prestación, creen que la van a tener desde el Gran Premio de Australia.
Me manda un mensaje Mauri Díaz, que desde COPE San Sebastián me dice que Jan Uzay podría haberse roto el peroné. Bueno, seguimos, ya digo, pendientes de esa información. Esto es lo esencial, Pilar Fernando, hasta ahora, 3:25 en el mundo del deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Espera, espera. Aquí estamos, aquí seguimos como cada día hablando de deporte hasta las 4 en punto de la tarde. Ya saben que a las 3 y media nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Era una entrevista muy deseada. Habían pasado varios meses y era la primera desde que Julen Lopetegui dejara de ser entrenador del Real Madrid, la primera en España. Anoche estuvo Lopetegui con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Qué fue peor, lo de la selección o lo del Madrid?
Son situaciones que a uno le hacen más fuerte en la vida y que te ayudan a seguramente a tener la piel más dura. Te insisto, hubiéramos querido haber disputado un Mundial que nos hacía muchísima ilusión y luego, por supuesto, que nos hubiera gustado haber estado terminar la temporada en el Real Madrid para conseguir los objetivos que teníamos. Tampoco pudo ser.
Con el VAR de la vida, a lo mejor en el Mundial te podrías haber callado que habías firmado por el Real Madrid y seguir entrando a la selección española y comunicarlo al final.
Entendíamos que lo mejor era ser transparente y decirlo y rápidamente, porque entendíamos que era lo más honesto para todos los actores del Mundial.
¿Pediste en algún momento esa clemencia o no? ¿O el último día fue imposible negociar una continuidad con el Madrid?
Al final, insisto, ellos toman una decisión y yo la tengo que respetar.
¿Tú, gratuito, por ejemplo, quieres que el Madrid gane la Champions?
Yo, evidentemente, les deseo lo mejor.
Más o menos, nada más que llegas al Real Madrid ya te dicen que casi seguro no va a estar Cristiano. ¿No pides un crack?
Lo que tratamos es de mirar, de poner el foco en las cosas que controlamos nosotros. Nosotros lo que entonces íbamos a controlar era la plantilla que teníamos. A partir de ahí, la responsabilidad de fichar o no fichar no es nuestra.
¿Quién sabe si volverá a haber un futuro de blanco de Julen Lopetegui o un futuro en la selección? ¿Quién sabe también? Bueno, no por Lopetegui, sino por otro asunto, por esa frase del día de hoy de Miguel Ángel Gil. Es por lo que les hemos preguntado a los oyentes hoy en Twitter, Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope ha dicho el consejero delegado del Atlético de Madrid desde México que para ganar a Real Madrid o Juventus tienen que ser muy superiores porque todas las acciones dudosas caen del lado de madridistas y juventinos. Preguntamos si están de acuerdo nuestros oyentes con esas declaraciones. De momento el 66% dice que sí, el 34% no está de acuerdo con Gil Marín.
Bueno, pues nada, todo el mundo a votar ahí, que quede clara la opinión de lo que piensa el personal, el pueblo, que diría el gran Guas. Estamos a viernes, resolvemos, toca resolver, Pedro Reto Martín. ¿Pedro Reto Martín? Esta me la puedes sacar, Heriberto. Yo no sé cómo arreglo esto. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
En fin, ¿para qué voy a decir nada? Venga, resuelve. Recuerda que estamos buscando un rival europeo del Atlético de Madrid.
Sí, un rival del Atlético de Madrid que ahora mismo está fuera de las categorías profesionales en Francia porque ha tenido que bajar por problemas económicos. En su estadio se produjo una de las tragedias más importantes del fútbol europeo, donde murieron 19 personas hace 27 años. Un equipo que está en una isla, un equipo que fue eliminado por Atlético Madrid con goles de Salcedo y Luis Aragonés. Y el equipo es...
Les Bastiais portent une culotte blanche. Ils attaquent
el Bastia.
El Bastia, el Bastia. De Bastia, de la isla de Córcega. Le dicen que es muy bonita, yo no estaba, pero le dicen que es muy
bonita. Ese es un viaje que tengo yo pendiente, sí señor.
¿A que sí?
Sí, señor. También. ¿Y el ganador de la semana quién es?
Javier Rodríguez se llama y en Twitter es @chabel7.
Pedro Reto Martín te he llamado. Bueno, podría ser perfectamente un apelativo, ¿no? Pedro, entre comillas, Reto Martín, ¿no?
Sí, yo soy el hombre de los retos.
Hay que salir
de
aquí como sea. Abrazo grande, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ya saben, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero estamos de Madrid para el mundo en cope.es y en las aplicaciones móviles.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me salía a decir 3:30, 2:30 en Canarias. Lo que pasa es que, claro, estamos emitiendo para Madrid, pero claro, como digo también, de Madrid para el mundo, nos pueden estar escuchando perfectamente desde Canarias a través de las aplicaciones, Arancha. Hola, Melchor.
Exactamente, desde cualquier sitio del mundo.
Desde cualquier sitio. En cualquier sitio del mundo hay madridistas. ¿Y por qué decimos esto? Porque ¿qué día es hoy?
Hoy es, bueno, 22. Hoy es día 22 de febrero y hoy hace 1000 días que el Real Madrid lleva siendo campeón de Europa ininterrumpidamente.
Marca Cristiano, se lleva la undécima. Bajo palos Oblak, se espatarra el bicho. Va a golpear con la derecha, chuta Cristiano. ¡Gol! ¡Gol Madrid! ¡El Madrid gana la undécima, campeón! ¡El Madrid, campeón de Europa, amigo mío! Balón para Modri, línea de fondo, la va a poner Modri, la pone Modri. ¡Gol! ¡Del animal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del depredador! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del bicho! ¡Gol del San! ¡Se acabó!
¡Campeones!
¡Final! ¡Campeones! Hoy es en Cardiff. Ayer fue en Milán. Antes de ayer fue en Lisboa. El Madrid vuelve a reinar en Europa. 4-1.
Marcelo en banda izquierda. Centro Marcelo, buen remate. ¡Qué
golazo!
¡Gol!
¡Qué gol!
¡Sale!
¡Qué gol!
¡Ya están Cibeles! ¡El Madrid gana su tercer título consecutivo! ¡El Madrid gana 4 Champions de 5! ¡El Madrid es el rey de Europa!
¡Pero cómo no le van a querer!
Trae buenos recuerdos, Arancha, ¿no?
Estoy emocionada.
¿Sí?
Sí, sí, sí. La verdad es que has hecho un montaje perfecto. La música, los sonidos. Hoy el madridismo pues está de fiesta, está contento, está feliz. Y la verdad es que con este montaje pues te lleva a revivir esos momentos y es algo muy especial.
Bueno, hecho histórico, evidentemente, que el Real Madrid lleve 1000 días como campeón de Europa y bastante más que va a acumular hasta el día de la final de este año. Luego ya veremos si lo sigue siendo durante otro año más.
¿Otros mil?
Efectivamente.
De momento ha dejado ya el récord. Nadie en el nuevo formato había repetido título y el Real Madrid no solo ha repetido, sino que lo ha conseguido por 3 veces de forma consecutiva y 4 en los últimos 5 años. Yo creo que en el fútbol moderno, en este siglo, en este lustro y en los próximos años va a ser difícil que un equipo haga lo que ha hecho el Real Madrid. Lo que pasa es que repasando y retrotrayéndote en el tiempo, uno dice, bueno, pues estos 3 años... escuchando solo tertulias y críticas, parece que el Real Madrid hubiese descendido de categoría y resulta que es tricampeón de la Champions, ¿no?
Bueno, hablando de críticas y de poner en duda aquello, alguna de las finales del Real Madrid o de los títulos del Real Madrid. Hoy ha hablado Miguel Ángel Gil. Andrea, hola.
Hola, ¿qué tal, Muni? Sí, lo hacía ayer el presidente Enrique Cerezo, que decía que Cristiano, cuando dijo el otro día en el Wanda Metropolitano que tenía 5, le quitó 2, porque dijo que las 2 que ha ganado el Real Madrid ante el Atlético de Madrid no valen. No, no sabemos por qué, para el presidente del Atlético de Madrid.
Los libros de historia, la borramos.
No valen. Y hoy ha sido Miguel Ángel Gil Marín. Lo ha hecho en México. Y bueno, pues ha rebatido directamente contra Real Madrid y Juventus, que han sido los dos últimos rivales del Atlético de Madrid, concretamente por el VAR, porque ha dicho, cito textualmente, que para que el Atlético de Madrid gane a clubes poderosos, y ha mencionado especialmente a Real Madrid o Juventus, no nos vale con ser un poco mejor, hay que ser muy superiores porque todas las acciones dudosas caen de su lado. Eso es lo que ha dicho.
Les hemos preguntado a los oyentes hoy qué opinan de todo esto. El 66% estaba de acuerdo en que era así, en que tenía razón Miguel Ángel Gil lo que está diciendo. Bueno, hemos invitado por varias cosas a Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
¿Tú eres de los que estás de acuerdo en esto que dice Miguel Ángel Gil?
No, básicamente no, porque si eso fuese así sería que las competiciones están adulteradas o viradas para alguno de los puntos. Y no me lo creo, ni en fútbol, a favor de Madrid y la Juve, y en baloncesto a favor de Barcelona. Yo no creo en las conspiraciones, si no, no creería en el deporte.
Así no nos iríamos directamente a casa, ¿verdad?
Sí, claro.
Está en México, yo imagino que se habrá olvidado, habrá pasado por alto el partido que tuvo con el Rayo Vallecano. A lo mejor ahí también podían decir algo los de Vallecas, que por cierto sacaron el mismo tuit que el Atlético de Madrid.
No aprovechéis que no está Antoñito para defenderse.
No, este mensaje no es para Antoñito, es para Miguel Ángel Filmarín.
Bueno, Elías, tanto Elías como Melchor conocen perfectamente a Julen Lopetegui, que fue gran protagonista anoche, ya digo, primera entrevista después de 115 días de su salida del Real Madrid, primera entrevista en España. Bueno, la verdad que no es un nombre de grandes titulares, pero dejó algunas frases interesantes. Lo que está claro es que no se quería meter, Elías, en ningún tipo de lío.
No, totalmente. Está en una fase de intentar pasar página. Es una herida muy, muy, muy abierta la que ha tenido, muy grande. Evidentemente son dos palos monumentales, la manera en la que se le echó del Mundial y la manera en la que sale del Real Madrid con poco tiempo para trabajar, aunque los resultados evidentemente no eran buenos. Y esa herida estaba muy, muy, muy abierta, la ha conseguido cerrar y es lo que quiere, mirar para adelante, pasar página y buscar nuevos proyectos y evidentemente sin dejar enemigos y sin dejar heridos por el camino.
Bueno, de lo de Vinicius se defendió, yo creo que como pudo. De Isco, no sé si pensabais que iba a decir algo más o iba a sacar un poco más la cara por él de lo que lo hizo.
Bueno, seguramente podía haber estado más generoso en el elogio del futbolista, pero bueno, él sabía que si él ponía un elogio demasiado desmedido se iba a entender como que era una crítica a Solari, y él lo que no quería era ni criticar ninguna decisión de la que toma un compañero de profesión, porque a él tampoco le gusta cuando los compañeros de profesión opinan de él cuando están activos.
Él no le gusta meterse en charcos, es un tío discreto, es un tío, bueno, de fútbol, de los que les gusta más lo deportivo que todo lo que está alrededor del mundo del fútbol. Es un tío que no le gusta nada la polémica, que le gusta dedicarse a trabajar. Sobre lo de Vinicius, bueno, a ti especialmente no te sorprenderá, Muni, porque nosotros lo hemos venido contando desde el principio, que
cierto,
la idea que tenía Julen es la que tenía Solari, y hasta que no llegaron los lesionados no apareció la presencia de Vinicius en el equipo titular. Y respecto a Isco, ni sobre Isco ni sobre nadie. No es dado Julen Lopetegui, al menos de forma pública y oficial, ni elogios ni palos a nadie. Todas esas cosas las resuelve en la intimidad,
¿no? Oye, lo que me imagino que tiene que llamar la atención a todo el mundo es que diga que no habló para nada con Florentino y que no ha vuelto a hablar con Florentino, ni durante ni después de su salida, digo yo, ¿no?
Bueno, qué raro, vaya. A mí me sorprende radicalmente. Porque evidentemente creo que dio un paso muy fuerte, muy importante, aceptando la oferta del Real Madrid 3 días antes del Mundial. Se le presentó como se le presentó, un día después de ser despedido. Lo mínimo es que el presidente por lo menos le mira a los ojos y le diga, oye, que hemos tomado la decisión. Y creo que se lo hubiese merecido como cualquier profesional, que se lo diga. Se lo dijo José Ángel Sánchez. Pues bueno, pues eso para mí retrata bastante a las personas.
Sí, bueno, el presidente del Real Madrid no es dado a, cuando se producen salidas del club, a hacerlo él, digamos, en primera persona. Sí suele hacerlo a través de José Ángel Sánchez, que es el director general, es la segunda mano, y sobre todo después, una vez. No me sorprende tanto que una vez que ha salido del Real Madrid no se haya puesto en contacto con él, pero sí, como dice Elías, a lo mejor conforme se había producido la llegada de Julen y el poco tiempo que ha estado, sí, a lo mejor hubiese sido conveniente que hubiese sido el presidente el que se lo hubiese dicho, pero bueno, en definitiva no cambian mucho las cosas.
Bueno, antes de despedir a Elías, que sé, Elías, que estás ahí liado con una comida, quería preguntarte, oye, ¿hay liga o no hay liga?
Hombre, yo creo que ya solo la puede perder el Barça, sinceramente. El Madrid se dejó contra el Girona 3 puntos y se dejó mucho más, ¿no? Porque estaba en una línea ascendente de optimismo y, bueno, y evidentemente, además venían ahora 2 partidos para el Barcelona, el de la visita a Pizjuán y luego el Clásico, donde el Madrid se podía haber enganchado. A mí me parece muy, muy, muy complicado que al Barça se le escape ya esta línea.
Estamos en la jornada 24, quedan muchas por delante. Vamos a ver qué pasa mañana.
Va a ser
en el
clave el partido de mañana en Pizjuán ante el Sevilla, porque si perdiese ahí el Barça y el Madrid ganase, se ponía a 6, y luego el partido del Bernabéu, si ganase el Madrid, se pondría a 3, con lo cual todavía quedaría muchísimo. Bueno,
la cuenta de la lechera dicen eso,
sí,
¿no?
Sí, pero son 9.5. Pienso también que la diferencia de goles, puede un 5-1 en el Camp Nou, no va a ser fácil.
Elías, en el mundo del fútbol hemos visto de todo.
Hombre, hemos visto
haya posibilidades de matemáticas.
No, totalmente, eso sí. Eso, la parte tal, pero como Muni me pide que me moje, mojo. Yo digo que es muy difícil que en Madrid gane la Liga. Muy,
y te
muy.
Lo agradezco y te deseo un buen final de comida. Abrazo grande, ¿eh? Buena sobremesa.
Un abrazo.
Hasta luego, Elías. Por cierto, Melchor, esto que hemos conocido hoy de la sanción de la FIFA al Chelsea, ¿tienes la sensación de que complica la llegada de...? Bueno, puede tener muchas lecturas.
Tiene dos lecturas principalmente.
La llegada de
Sosar, que Eden Hazard tiene contrato hasta el 2020. En ese sentido, pensando en el Chelsea, evidentemente, si no puede fichar, no tendrá la intención de vender. Pero si Eden fuerza un poco la situación, si no vende, pues Hazard se quedaría libre en el 2020 para salir a cualquier equipo, sea el Madrid o el que fuera, y la única opción que tendría de tener dinero sería vender a Hazard en el 2019, con lo cual hay una doble vertiente ahí. Esto podría dificultar la operación en el caso de que el Real Madrid fuese directamente a por Hazard, o podría ser una facilidad. Y luego no nos olvidemos que hay otro jugador, Mateo Kovacic, está cedido en el Chelsea. Al no poder comprarlo el conjunto inglés, pues tendría que volver de nuevo al Real Madrid.
Esto tiene también otra vertiente en el caso del Atlético de Madrid, que es el asunto Morata. Morata tiene cesión hasta 2020 en el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que creo que hay una cláusula en el contrato que permite el próximo verano que vuelva, o al Chelsea, ejercer esa vuelta de Morata. Salvo que el Atlético de Madrid en ese momento ejerciera la opción de compra, próximo verano, pagara la tela, y entonces ya se quedara Morata en propiedad. Pero bueno, esa es otra historia. Le quiero preguntar a Arantxa, estamos pendientes del asunto la semana que viene, de la posible sanción de la UEFA Sergio Ramos, y claro, evidentemente el madridismo se habrá alarmado hoy cuando ha visto que a Condovia, por algo similar, le han caído 3 partidos, uno de sanción por acumulación de amonestaciones y 2 más de castigo.
Correcto, el 28 se va a tomar la decisión sobre el tema de Sergio Ramos. La UEFA nos dijo que incluso en esta semana podría haber alguna información al respecto sobre el asunto. De momento no se ha hecho ninguna pública, se sigue recabando información sobre todo eso, pero yo digo al madridista que hay matices importantes. El matiz está en el expediente, por qué se abrió a uno y a otro. A Condovia se le abrió el expediente directamente por forzar la tarjeta amarilla, según refleja un artículo del reglamento disciplinario de la UEFA. Sin embargo, a Sergio Ramos se le abrió por las declaraciones que hizo posteriores al partido. O sea que es un matiz bastante importante, porque no se juzga una cosa ni otra. Se investigan las declaraciones que hizo, se analizarán y luego se tomará una decisión al respecto. Uh-huh. Así que vamos a ver lo que pasa y a las conclusiones que llega la UEFA, pero ya te digo que son juzgados por artículos diferentes. Uno creo que es el 15, el de Condovia, y el de que afecta a Sergio Ramos es el 31.
Bueno, pues nada, pendientes estamos de ello la semana que viene. Por cierto, ¿alguna noticia que quieras contar del equipo? Creo que tiene que ver con Hijo, ¿no? Al partido de este fin
bueno,
de semana.
Bueno, penúltima sesión de trabajo pensando en ese compromiso ante el Levante. Recordemos, va a ser baja Sergio Ramos sancionado, Llorente que sigue en su proceso de recuperación, Modric volverá después de cumplir el partido de sanción en la pasada jornada, Isco ha trabajado hoy con el grupo, ayer te decía que lo había hecho al margen, pero tenía que ver un poquito con lo que había sido la preparación del equipo. Yo creo que lo va a tener, incluso mañana es la última sesión, pero lo va a tener complicado para entrar en el equipo de Solari el domingo en el Ciudad de Valencia. Hoy visitas antes del entrenamiento para entregar sendos premios a Modric y a Courtois, a Modric como mejor creador de juego del 2018, entregado por la IFFHS, y también a Courtois como mejor portero del 2018.
Gracias, Mel. Gracias, Arantxa.
Por cierto, que han ido ya todos con sus vehículos nuevos desde ayer.
Muy bien. Por cierto, iba a decir yo, sorteo de la Youth League, de la Champions Juvenil, en octavos de final, Atlético de Madrid, Real Madrid. Casi nada barato. Bueno, el Atlético, recordemos que tiene que enfrentarse el domingo al Villarreal. Pero bueno, hay noticias que tienen que ver también con la salida de Godín del Atlético, que parece cada día más cercana, ¿no, Andrea?
Sí, y ayer lo volvió a reconfirmar, porque ya lo vamos dando como un hecho casi irrefutable. Pepe Marotta, director general del Inter, anunció anoche, antes del partido del conjunto italiano en Europa League, en Sky Sports, que las negociaciones por Diego Godín con el Atlético de Madrid están muy avanzadas, y dijo, además, añadió, que esperaban poder hacerlo oficial lo antes posible. Recordamos que Diego Godín finaliza contrato en junio de este año, por lo tanto, desde el pasado 1 de enero es libre para negociar y su salida está bastante cerca. Y ayer, con estas palabras del director general del Inter, de Marotta, se confirma que hay negociaciones y que están muy cerca de llegar a buen puerto y esperan hacerlo oficial. Por cierto, un Diego Godín que ha sido nombrado el mejor jugador de la semana en la Champions por ese partido ante la Juventus de Turín en el Metropolitano, que además recordemos que culminó con un gol para poner el 2-0 a favor del Atlético de Madrid.
Bueno, por cierto, quiero recordar, ahora que están saliendo muchas informaciones sobre la renovación de Oblak, que el 6 de enero Antonio Ruiz ya contó en estos micrófonos que esa renovación estaba muy cerca de producirse con el Atlético de Madrid.
Así sí, que, digo, fue en para tiempo que quede de constancia. Juego. Sí, el 6 de enero, sí.
Bueno, ¿algo que quieras contar del equipo para el partido contra el Villarreal?
No sabemos nada después de ese partido ante la Juventus, porque recordamos que ayer no entrenaron ni esta mañana tampoco lo han hecho. Se van a ejercitar en el Cerro del Espino a las 5 de la tarde, entonces ahí va a ser cuando podamos ver algo de cara al partido de este fin de semana, pero hasta entonces no tenemos noticias nuevas de ninguna lesión
índole,
ni de nada
de
sorpresa deportiva.
Gracias, Andrea.
A ti, Muni.
Un beso. Bueno, mañana tenemos derbi. Tenemos habitualmente muchos derbis y mañana tenemos otro, Getafe-Rayo, y tenemos protagonistazo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Lo dicho, mañana 1 de la tarde, Getafe-Rayo Vallecano. El Rayo, pues eso, peleando por evitar el descenso. Y el Getafe, madre mía, el Getafe, si gana otra vez con la oportunidad de la semana pasada, que es meterse en puestos de Liga de Campeones. Gran protagonista del equipo local, Jaime Meta. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si se puede, si está prohibido, si se debe decir lo de Europa.
Se puede, yo creo que lo que hay que ver y pensar es en el sábado en el Rayo y en el partido tan complicado que tenemos.
¿Os hace daño hablar de Europa o qué?
No, para nada. O sea, creo que ahora mismo tenemos la suerte de estar en una situación tal y como está la Liga de Igualada, una situación bastante cómoda, pero está claro que creo que no hay que cambiar el objetivo, que debe ser el mirar en el sábado y en el dificilísimo partido que tenemos.
Lo que podemos confirmar es que no hay multa de régimen interno por hablar de Europa, ¿no?
No, para nada.
Oye, de todas maneras, si esto sigue así, Jaime, ¿a cuántas jornadas del final ya podrías decir públicamente que peleáis por estar el año que viene jugando en Europa?
Ya, pues yo creo que es eso, ya intentar conseguir primero los 40 y poco que nos den, pues eso, al final donde suele estar siempre la salvación matemática, y luego a partir de ahí, pues está claro que si conseguimos ese objetivo, cuanto antes lo consigamos, ya podremos todos soñar en cosas más grandes, pero creo que hay que ser consciente de la igualdad que hay, de que está todo súper, súper parejo, y que ahora pierdes 2-3 partidos porque coges una mala racha y te metes en el mogollón de mirar por abajo.
en el mogollón está el Rayo, que venía de una racha muy buena, pero que ha vuelto a enlazar ahí tres derrotas seguidas. No sé si mejor pillarles así que hace tres partidos.
Bueno, ya, es que es lo que estamos diciendo, que al final una liga tan igualada, yo creo que ya no sabes ni en qué momento es bueno o malo para enfrentarte a cada equipo, porque creo que la igualdad es tal que cada partido es un auténtico mundo, y cuando parece que van muy bien las cosas, caes, y cuando parece que estás muy mal, te levantas.
Uh-huh. Por cierto, ¿viste al Atlético de Madrid?
Sí, estuve viendo partido.
¿Sí? Eso es un poco también el Getafe, o lo que quiere ser el Getafe, ¿no? Cada uno dentro de sus posibilidades.
Bueno, creo que es lo que dice, creo que cada uno de sus posibilidades, creo que son... El Atlético son palabras mayores, los años que iba haciendo... En las temporadas seguía siendo champion, y una vez más volver a demostrar eso, que está a la altura de los más grandes de Europa y peleando por lo máximo.
Bueno, oye, 9 goles en Liga, si no llevo mal las cuentas, ¿estar de dulce?
Sí, la verdad es que bien, muy muy contento, la verdad, que primer año me está dando tantas oportunidades de jugar, y luego pues que esté consiguiendo 12 goles, así que la verdad es que estoy muy muy contento. Me quito ya como un poquito el peso ese de recién llegado, de querer demostrar, y ya pues mira, con un poquito más de soltura partir este año todo un poquito más fácil.
Suena raro, ¿no? Lo de recién llegado y querer demostrar, es verdad, es tu primera ahí temporada en primera división, pero tú tienes muchos tiros pegados, Jaime, ¿eh?
Sí, bueno, pero al final es verdad que las temporadas del pasado de poco te vale, ¿sabes? Al final el presente lo que nos va marcando, y cada temporada es un auténtico mundo diferente, así que en eso estamos ahora mismo, en disfrutar de un año, teniendo un año muy cómodo en el equipo y mirando para arriba, que creo que eso es muy bonito y hace que el año sea, como te digo, un año cómodo, así que disfrutándolo.
Ah, te iba a decir que con 30 años te llega esto en un momento de madurez como persona y como jugador, que se nota la fuerza en el campo, lo notas tú, ¿no?
Sí, totalmente, creo que también eso al final influye, lo que dices, que viene ya de haber vivido muchas situaciones que te hacen ya tener mucha experiencia y afrontarlo de una manera diferente, sí.
Y te entiendes fenomenal ahí con la gente de arriba, ¿eh? Sobre todo con Molina, que, bueno, te iba a decir, dos viejos rockeros, pero viejo él, ¿no?
Sí, no, de momento vamos a dejar el viejo para él, sí.
Pero digo que fenomenal, ¿no?
Sí, muy bien, tanto con Molina como con Ángel, vamos, fantástico. Además, luego el trato que tenemos en el nivel de vestuario es buenísimo, así que yo creo que eso también es muy importante. Los tres estamos súper contentos. Cuando suelo jugar, cuando sea con el que sea, siempre estamos dispuestos, encantados. Creo que nos entendemos muy bien los tres y que se está reflejando.
Bueno, Jaime, no te digo lo de viejo rockero. Lo dejo solamente en rockero, ¿eh? Rockero.
Sí, de momento sí.
Bueno, que sigáis disfrutando, que lo sigáis haciendo también y haciendo disfrutar a la gente. Un abrazo muy fuerte, Jaime, que vaya
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias, que tengan buen día, chao.
Igualmente, Jaime Mata, uno de los grandes protagonistas de esta temporada del Geta. He estado pendiente del entrenamiento del equipo de Bordalás esta mañana en Getafe, José Nieto. ¿Todo ok, José?
Pues está pendiente Bordalás del estado de Arambarri. Arrastra unas molestias en el recto de su pierna derecha y será duda hasta horas antes del encuentro. Lo que sí se sabe, Muni, es que Bruno cumplirá su último partido de sanción y que es la única baja junto a Vergara y Amaz. Y también hemos estado en rueda de prensa con Bordalás. Es un derbi marcado, como comentabas, con Jaime Mata, por esa nueva oportunidad que tiene el Getafe de colocarse en puestos de Liga de Campeones. Bordalás, en cambio, no se sale de esa línea de pensar primero en la salvación. Pero bueno, como soñar es gratis, pues así lo ve el entrenador azulón en la previa del encuentro.
Nunca pienso en si ganamos. Afrontamos los partidos, los preparamos para ganar. Todos soñamos, tenemos sueños bonitos en la cama, pero sabemos que la realidad es bien distinta. Yo creo que la afición del Getafe está feliz, está contenta por el rendimiento y por el trabajo de su equipo.
Y enfrente el Rayo, que estaba contento también hasta hace tres partidos, lo que pasa es que lleva tres derrotas seguidas, al menos para este partido vuelve Imbula. Lolo Martínez, buenas.
¿Qué tal, Muni? Sí, Michel ha dado la lista de 18 jugadores y, como dices, este Imbula, totalmente recuperado de sus molestias en la cadera y que se disputará un puesto en el mediocampo con Mario Suárez, que tuvo una buena actuación la última jornada contra el Atlético. También va a volver Velázquez, que se perdió el último partido contra el Atlético por sanción, y sorprende también las ausencias por decisión técnica de Medrán y sobre todo de Gálvez, que de titular en el último partido ahora pasa la grada, y también va a ser baja Uchak Bo, que no ha debutado todavía y que no va a estar por problemas personales. En rueda de prensa, Michel ha alabado al Getafe, del que ha dicho que es un total éxito que a falta de 14 jornadas estén luchando por la Champions y que si están ahí es por méritos propios. Lo escuchamos.
Una decisión consensuada en todo el club, porque hay, bueno, detalles que no queremos que salgan a la luz y que hay veces que han salido. Entonces, bueno, es una medida que se optó desde la dirección y bueno, con nosotros estamos estamos de acuerdo que necesitamos por lo menos no enseñar nuestras cartas lo menos posible.
Y una última cosa, Muni, decir que si mañana juega Óscar Trejo, será su partido 100 con el equipo de Vallecas.
Mañana lo contamos a partir de la una. Por cierto, querías decir algo más del Geta, ¿no?
Sí, que José nos ha dejado esta semana una buena noticia y es la vuelta a los entrenamientos de Vergara. Te decía que es una de las bajas, pero la verdad es que ya está haciendo carrera continua e incluso empieza a tocar balón, así que dentro de poco yo creo que ya le podemos ver de nuevo en las listas de convocados de Bordalás.
Bueno, a ver si es verdad. Gracias, José. Gracias, Lolo.
A ti.
El derbi mañana, Getafe-Rayo, una de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez. El domingo, hasta el domingo, no juega el Leganés ante el Valencia. Ahora te pregunto por el partido, Santi Duque, hola.
Hola, Muni.
Pero lo habéis preguntado, a su vez, por su renovación al míster, a Pellegrino.
Sí,
¿no?
Las cosas marchan bien. Está el Leganés a 6 puntos del descenso. Ya ha habido algún canto de sirena en el club para tratar de que el argentino renueve, pero él lo tiene muy claro.
Yo creo que lo mejor para todos es que nosotros cumplamos los objetivos, ¿no? Todavía estamos lejos de nuestros mínimos objetivos y en mi cabeza yo no me quiero descentrar de ello, ¿no? Porque bueno, si yo firmo hoy 3 años y pierdo 4 partidos, quedaríamos todos como tontos, ¿no? Por ahí el entrenador se tiene que ir. Mi deseo es ese, que cuando cumplamos los objetivos podamos hablar.
Que no le vais a coger en ninguna.
No ha habido manera, porque luego le he dicho, vale, el contrato es esto, pero tu deseo, bueno, mi deseo es independiente, mi deseo no me compromete. Bueno, el caso es que el Leganés afronta 2 partidos seguidos como local, Muni, contra el Valencia y contra el Levante. Es muy fuerte en casa, de hecho solo ha perdido 1 en toda la temporada y fue en septiembre contra el Villarreal. Tiene todo el mundo a disposición, a expensas de lo que pase con Jonathan Silva, que no se ha entrenado en los 2 últimos días, pero hoy sí ha completado el entrenamiento con el grupo. Recupera a Nion, que yo creo que vuelve a la titularidad, y todo apunta a que también volverá al equipo Rubén Pérez. Tiene el Lega nada más y nada menos que 6 apercibidos. Un Leganés que nunca ha ganado al Valencia en Primera División. Así que buen ambiente, yo creo que se va a vender todo el papel, porque el domingo a las 12 es horario que gusta el Leganés, e incluso luego te da, si la cosa va bien, Muni, paso para el bocata de panceta típico de Butar.
Escucha, eso siempre se presta y siempre hay hueco para eso.
La derrota un poco menos, pero oye, también consuela, también consuela.
Y que lo digas, solo el hortito ya consuela. Te escuchamos, gracias, Santi.
Abrazo.
Y el básquet. El básquet, porque Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
Después
tardes.
Del terremoto de la final de la Copa, vuelve la Euroliga esta noche para el Real Madrid.
A las 9 en el Wizzing Center se han citado Real Madrid y Bayern de Múnich. Recordemos, parada 23 de las 30 de fase regular. Las cuentas son muy claras. Si el Real Madrid gana esta noche al Bayern de Múnich, matemáticamente es equipo de playoff. Luego habría que ver cuántas son necesarias para tener el factor cancha. Probablemente 3 más. Puede ser. El caso es que enfrente va a venir un muy buen equipo, el Bayern de Múnich, que recordemos, contando con los resultados de ayer, es octavo con 11 victorias. Tiene a tiro la sexta plaza del Armani Milán y de Olympiacos, que no es moco de pavo, y sobre todo tiene un muy buen equipo. Que no perdamos de vista a Derrick Williams, a Maudolo, el base de Alemania, a Peter Icopón, en el exjugador del FC Barcelona, y en la nómina de Lasso, vamos a ver, anímicamente, se supone que están bien, por lo que dijo Pablo Lasso ayer. En el conjunto de lesiones, ayer había 4. Entre algodones, por el esfuerzo de la Copa, estaba Randolph. Tiene molestias ya desde hace bastantes semanas Rudy Fernández en el tendón de Aquiles por una inflamación. Hopkins es baja segura y con ese cartel, y Serge Yul también un poquito entre algodones. La cita es a las 9. Vamos a ver también cómo reacciona el público del Wizzing Center. Es una buena prueba.
Pues nada, estaremos ahí expectantes. Gracias, Pilar.
Recordar 6:30 que juega España, ¿eh?
Ah, verdad.
Juega España, Letonia,
claro,
Chato.
Estamos ya clasificados para el Mundial, que nos olvidamos. Bueno, en fin.
Hasta luego.
No nos olvidamos de Guas, que viene enseguida.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Roma, Florencia o Nápoles. Navegar intensamente es disfrutar de todo. Descubre el crucero 5 maravillas del Mediterráneo de Pullman Tour, el único con las principales capitales italianas y el mejor todo incluido. Todo desde solo 559 euros, tasas de embarque incluidas. Y si reservas durante la semana del crucero, hasta el 5 de marzo, conseguirás hasta 300 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas. Reserva ya tu crucero Pullman Tour en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora, como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora, para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
El Aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla.
1000 días del Madrid campeón de Europa. 1000 días. Si hubiéramos metido un eurito en cada uno de esos días, tendríamos 1000 euritos para invitar a comer a los árbitros de la final de la Copa del Rey de baloncesto, por ejemplo, hacer feliz a la gente. 1000 días campeón de Europa el Madrid. Felicidades a unos. Mi más sentido pésame para otros.
Señoras, señores, Arancha Rodríguez es la jefa de este programa y Mila Sánchez ha cuidado hoy de que todo sonara maravillosamente bien. Les va a contar noticias durante la tarde en Boletines Santi Duque. Luego viene Eri Frade con tiempo de juego con la selección y con el primer partido de Liga. Manolo Lama, Deporte Jope, la Linterna, 8:30. Y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que la radio les acompañe. Adiós, buen fin de.